Radio Praga Noticias. El ministro Stropnický quiere incrementar el número de soldados profesionales. Se fortalecerá la vigilancia del centro de detención en Biela pod Bezdiezem. La biblioteca Václav Havel será dirigida por Michal Žantovský. El ministro de Defensa checo Martin Stropnický quiere incrementar en más de 6.000 hombres el número de soldados profesionales en el curso de los próximos 5 años. Por este motivo, pidió al Ministerio de Finanzas el aumento del presupuesto de su ministerio en unos 74 millones de euros, según informó el ministro Stropnický al visitar este viernes la Universidad de Defensa en la ciudad de Brno. De aquí en 5 años, las Fuerzas Armadas checas podrían contar así con unos 27.000 soldados profesionales. En la autopista D5 que conduce de Chequia a Alemania, cerca de la localidad de Stříbro, la policía checa paró este viernes a un camión en el que viajaban escondidas varias decenas de inmigrantes ilegales. Según datos de la televisión checa, el camión procedía de Hungría y llevaba unos 80 inmigrantes. La policía investiga actualmente el país de origen de los viajeros indocumentados. Más del 79% de los ciudadanos checos están a favor del restablecimiento de los controles en las fronteras entre los países europeos en reacción a la gran afluencia actual de inmigrantes indocumentados de África y Oriente Próximo. Así lo demuestran los resultados de un reciente estudio de la compañía Sanep. Los checos, al igual que otros europeos, temen la cada vez mayor presencia de musulmanes en Europa, lo que se refleja en su postura negativa frente a los inmigrantes ilegales. El 70,8% de los encuestados sostuvo que Chequia no debería recibir a ningún inmigrante de África y de Oriente Próximo, reaccionando así a las declaraciones del gobierno de Praga de comienzos de julio, en el sentido de que la República Checa está dispuesta a conceder asilo a 1.500 personas hasta 2017. El Ministerio del Interior reforzará la vigilancia del centro de refugiados en Biela pod Bezdiezem, en el distrito de Mladá Boleslav. Así lo dijo el ministro de la cartera, Milan Chovanec, en relación con el intento de huida del lugar de unos 50 inmigrantes este jueves. Según el ministro, quien se reunió este viernes con los fugitivos, los inmigrantes desean abandonar el centro y también la República Checa e irse a Alemania. La portavoz policial Katerina Rendlova recalcó que en el centro de detención los extranjeros tienen buenas condiciones de vida y les son brindados los servicios necesarios. También pueden llamar por teléfono y comprar lo que deseen. En Biela pod Bezdiezem hay actualmente unos 380 inmigrantes ilegales. Otros 120 fueron situados en una instalación semejante en la localidad de Zastavka, cerca de la ciudad morava de Brno. La compañía privada checa de autobuses Student Agency pretende incrementar a 8 millones este año el número de sus pasajeros. Para alcanzar esa meta, introducirá a partir de septiembre nuevas líneas de larga distancia, planifica comprar 16 nuevos autobuses y emplear a otros 50 choferes profesionales. Así se sostiene en un informe de Student Agency publicado este viernes. El parque de autobuses de la compañía dispondrá así este año de un total de 173 vehículos. El año pasado viajaron con ellas 6,7 millones de personas, lo que fue un 12% más que en 2013. Libor Sečka, actual embajador checo en China, pasará a encabezar la embajada de la República Checa en Londres, según acordó el gobierno. Sečka reemplazará en el cargo a Michal Žantovský, quien dirigirá a partir del 1 de septiembre la biblioteca Václav Havel en Praga, fundada en 2004. En el pasado, Sečka fue embajador en España, México, Italia y Malta. Por su parte, Žantovský, además de su carrera diplomática, es un respetado escritor, traductor y psicólogo, además de haber sido colaborador muy cercano del fallecido expresidente checo Václav Havel. El año pasado, Žantovský editó en inglés la biografía de Havel, que fue traducida a varios otros idiomas. A la edad de 84 años falleció Aya Vrzáňová, la única checa que conquistó el título de campeona del mundo en patinaje artístico. Vrzáňová ganó el campeonato mundial en los años 1949 y 1950, primero en París y un año más tarde en Londres. Después de la victoria en la capital británica, la patinadora checa pidió allí asilo político y emigró a Estados Unidos. A su país de origen pudo regresar pasados 40 años. En 2004, Vrzáňová fue galardonada en Praga con la medalla de mérito de segundo grado. Recibió igualmente varios premios deportivos, así como por su trabajo en el Comité de Coordinación de Checos Residentes en el Extranjero. Unas 40 bandas musicales actuarán este viernes y sábado en el Festival Beseda Ubigbitu, celebrado en la localidad de Tasov, en el sureste de Moravia. En el evento auspiciado por el Fondo de Visegrad, participan músicos de Chequia, Eslovaquia, Polonia y Hungría y huéspedes de otros países europeos. Al festival son invitados en especial intérpretes que buscan nuevas vías y expresiones artísticas en la música. Entre los participantes extranjeros figuran, por ejemplo, los Fonspar de Alemania, la banda polaca Vovoka y el grupo Sebart de Barcelona. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Al micrófono les acompaña Carlos Ferrer. En la emisión de hoy les informaremos sobre el intento de huida de varios inmigrantes ilegales internados en un centro de detención checo. Asimismo, les ofreceremos una entrevista con la pianista flamenca Ariadna Castellanos, que toca este viernes en el Festival Colores Flamencos de Olomouc. En nuestro Leyendas Checas les hablaremos sobre la llamada Columna del Diablo de Visegrad. Y en la sección No se lo pierda haremos un repaso a la agenda cultural. Esperamos que les guste. Unos 50 inmigrantes ubicados en el centro de refugiados situado en Biela pod Bezdzieszem fracasaron este jueves en su intento de huir. Los fugitivos se quejan de las malas condiciones de su detención y de la excesiva lentitud de los trámites de solicitud de asilo. Más detalles con Román Casado.
La policía checa impidió este jueves la huida de una cincuentena de inmigrantes enojados ubicados en el centro de Biela pod Bezdzieszem en Bohemia Central. Los extranjeros rompieron dos puertas de entrada, pero no lograron abandonar el recinto. Los trámites acerca del futuro de los inmigrantes detenidos se puede prolongar hasta 4 semanas. El ministro del Interior checo Milan Chovanec indicó que el procedimiento se desarrolla en concordancia con las reglas checas y europeas.
Seguimos explicándoles la situación, pero ellos tienen que darse cuenta de que aquí se aplican las leyes de la República Checa y que deben respetarlas, como todos los demás. He visitado varios de estos establecimientos y las condiciones son suficientes. La gente ahí no sufre, tiene un techo sobre su cabeza, agua fría y caliente y comida. Allí donde estuve había una sala con ping-pong y otras instalaciones deportivas. No creo que esta gente esté ubicada bajo condiciones que no corresponden al siglo XXI.
El ministro rechazó tajantemente cualquier otro debate sobre si las condiciones de detención y de trámite son adecuadas o no.
No es posible cambiar las condiciones según se les antoje a los detenidos. Ellos son huéspedes en este país. Piden aquí asilo político o protección internacional y tienen que esperar hasta que la República Checa atienda su solicitud o hasta que sean devueltos al lugar de donde vinieron. No admito otra variante.
Al entrar al espacio de Schengen, las autoridades les toman las huellas digitales a los refugiados y los inscriben en la base de datos accesible a todos los miembros comunitarios mientras se esté tramitando su solicitud de asilo. En caso de entrar en la Unión Europea fuera de dicha zona, los inmigrantes son devueltos al lugar de su entrada en el viejo continente, conforme a la legislación europea. Según la policía de extranjería, las protestas son frecuentes en los centros para refugiados. Los inmigrantes generalmente suelen entrar en huelga de hambre o recurren a otras formas de autolesión. El centro para refugiados de Biela pod Bezdzieszem, surgido a principios de los años 90, cuenta con una capacidad de 270 camas en los edificios utilizados anteriormente por el ejército soviético. Debido a la crisis migratoria, el gobierno checo decidió aumentar la capacidad del establecimiento a unas 400 plazas antes del año 2016.
La pianista Ariadna Castellanos trae este viernes al Festival Colores Flamencos de Olomouc su particular visión del flamenco, marcada por su formación clásica, la riqueza improvisatoria del jazz e incluso la música electrónica. Con Radio Praga ha hablado de la aventura de adentrarse en el flamenco armada con un piano, de su último álbum Music y de mucho más. La séptima edición del Festival Colores Flamencos de Olomouc será inaugurada este viernes con el concierto de la virtuosa del piano Ariadna Castellanos, que con su debut flamenco Black and White fue nominada en 2013 al Grammy Latino y se situó entre los 10 discos de flamenco más vendidos. Rompedora al introducir en el flamenco una nueva aproximación musical, Ariadna Castellanos destaca por su uso de armonías del jazz, su capacidad de improvisación y su brillante técnica, obtenida gracias a su formación clásica. Además de grabar con Javier Limón como productor, ha colaborado con Jorge Pardo, Agustín Carbonell, El Bola, El Niño Josele, Sandra Carrasco o Pepe de Lucía, entre otros. En el mundo de la música, desde los 6 años, Ariadna estudió música clásica en el Guildhall School of Music and Drama de Londres y más tarde recibió la prestigiosa beca presidencial para estudiar en el Berklee College of Music de Boston, considerada la mejor escuela de jazz del mundo. Precisamente en torno a su formación nos viene a la cabeza nuestra primera pregunta. ¿En qué momento decidiste hacer, digamos, lo que sería una fusión de flamenco jazz o flamenco clásica? Porque tienes formación, una formación variada, siempre te ha apasionado el flamenco, pero debió haber un momento en el que decidiste tomar un camino artístico y tomaste este.
Pues yo lo del flamenco empecé cuando estaba estudiando clásico, antes del jazz. Yo estaba estudiando primero en España y tenía un vecino que tocaba la guitarra flamenca y él me iba enseñando. Yo, de hecho, mi tesis la hice flamenco de la universidad. Yo estaba estudiando clásico y lo otro lo iba haciendo pues de oído, con gente que cuando venía a España en los veranos pues iba aprendiendo de la gente que podía, de guitarristas, de bailadores, con discos y todo esto. Y después, cuando ya volví a España, que empecé a trabajar en compañías de flamenco, es cuando me di cuenta que para tocar mejor flamenco pues me hacía falta más armonía de jazz, bueno, más sobre todo armonía moderna y tener más soltura en ese sentido y poder improvisar. Y entonces ya me fui a Berklee a estudiar y ahí aprendí improvisación. Pero toda la improvisación que aprendía era muy enfocada a poder improvisar en la música que a mí me gustaba, que era el flamenco.
Es curioso que normalmente el flamenco cuando se suele fusionar con el jazz, ¿no? ¿Por qué piensas que es así?
Bueno, porque tiene una parte que más, que se parece más al jazz, que es la parte de improvisar, que es la parte que el clásico no tiene, que está todo escrito y todo predeterminado. Entonces, en flamenco hay partes que sí que están, bueno, escritas no porque no se escribe, pero que ya las has compuesto antes y son cerradas, pero luego tiene una parte muy del momento, y esa parte conecta mucho con el jazz. Y aparte, las armonías del flamenco durante muchos años estaban más cerradas. Y el jazz, aunque no te salgas de esas cadencias armónicas, pero siempre le puedes ir añadiendo colores. Y eso ha hecho que el flamenco de ahora, casi todos los guitarristas y todos los acordes y suenan a la gente, igual que no sabe mucho del mundo del flamenco del jazz por separado, y dice, bueno, suena jazz, pues suena jazz porque tiene más tensiones que tenían antes. Y eso es porque toda la gente de flamenco, ahora que escuchamos, que todo el mundo escucha todo, ¿no? Porque está en YouTube, están los discos, la gente viaja, pues se van mezclando.
Tú eres pianista, pero el piano no es un instrumento, digamos, tradicional del flamenco. ¿Ha supuesto eso algún problema o...?
Bueno, sí ha habido, sobre todo el sur de España, que también la gente entiende mucho más, sabe mucho de flamenco y es más tradicional, pues muchas veces, por ejemplo, un cantador que tenía un concierto y decía, yo voy con piano, y le decían, no, tienes que venir con guitarra. Y es una pena, pero en el otro sentido es bueno porque guitarristas, como que hay muchos más, y pianistas es una cosa que no se ha hecho casi, entonces te tienes como que inventar tu camino. Y esto es malo porque no tienes de dónde aprender, del piano directamente. Yo he aprendido todo de guitarristas, pero es muy bueno porque es mucho más creativo, porque todo lo tienes tú que investigar y que averiguar, y de hecho todavía no hay como una forma de tocar el piano flamenco que la gente diga, esta es la buena. Estamos todo el mundo pues haciéndolo como podemos, cada uno con los recursos. Hay pianistas que vienen más de, que son guitarristas y luego tocan el piano, hay gente que viene del jazz, gente que viene, yo vengo más del clásico, y pues cada uno, claro, lo adapta según la música que haya tocado antes.
¿Y puede el piano como instrumento, qué puede aportar el piano como instrumento al género?
Obviamente hay una parte rítmica que tiene la guitarra que nosotros intentamos hacer con, yo personalmente, con la caja del piano, que tiene los mismos armónicos que tendría la caja de la guitarra, cuando le damos golpes y tal, pero sí que hay una parte rítmica que le cuesta más, pero hay una parte de texturas que el piano tiene muchísimas más posibilidades que la guitarra como instrumento, porque tiene un registro más amplio, porque tiene el pedal, porque tiene más armónicos. Entonces todo eso yo creo que puede ampliar un poco las texturas de lo que es el flamenco.
Y bueno, siendo más concretos, ¿qué es lo que vas a tocar en el festival esta noche?
La primera parte voy a hacer piano solo, entonces voy a tocar pues un tema de Paco Lucía que se llama La Barrosa, que yo lo hice al piano, lo arreglé para el piano. Después voy a tocar bulerías, voy a tocar una rondeña, que es un palo libre del flamenco, y unos tangos, y todo eso es del disco anterior. Y luego en la segunda parte, pues viene un percusionista que se llama Ed Ostos, se llama Edith Dead, que es un nombre artístico, y él en realidad es productor de música electrónica. Lo que pasa es que nos juntamos y hemos hecho un disco nuevo que se llama Music, y él, aparte de tocar percusión, va lanzando sonidos que él se inventa. Entonces pues hay como efectos sonoros que simplemente con una percusión no se podrían hacer. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que hemos hecho con La Tremendita, que es una cantadora de flamenco de Sevilla que yo admiro mucho, pues la voz la tenemos grabada y la tiramos y tocamos encima. Y luego vamos a hacer otro tema de Paco de Lucía, que es un zapateado, pero en vez de tocar con percusión normal, el disco está grabado con cajón, pero aquí se pone cajón, y también sonidos digitales, son como, es como una batería que lleva sus propios sonidos metidos, entonces suena como pues diferente, pero hay más gente que está haciendo esto. Yo en baile sobre todo lo he visto más en España, que ya porque los sonidos electrónicos para tienen ciertas frecuencias que los sonidos acústicos no tienen, entonces llena mucho el espacio.
Están escuchando Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Leyendas checas.
La rabia de un diablo, una picota de prostitutas o un cronómetro de los eslavos antiguos. El origen de la columna del diablo, situada en la colina praguense de Visegrad, sigue representando un misterio desde hace siglos y da lugar a diversas leyendas e hipótesis más o menos creíbles. Sobre ellas hablaremos en la nueva edición del espacio Leyendas Checas. Se quedarán en compañía de Dominika Bernatova.
Partida en tres piezas y ordenada en forma de un triángulo, la columna de diablo se alza en el centro de la mítica colina de Visegrad, cerca de la entrada oriental al cementerio de Slavín. La mención más antigua sobre su apariencia data del 1700, acompañada de una leyenda barroca sobre su forma tripartita, según cuenta el arqueólogo Boživoj Nechvátal.
La leyenda cuenta que un sacerdote vendió su alma al diablo para que le ayudara con la construcción de una iglesia en la colina de Visegrad. Sin embargo, San Pedro lo derribó en el río en el intento. El diablo llegó a Visegrad con retraso y rabioso, arrojó la columna contra una pared del templo y así fue como se partió en tres piezas.
A lo largo de los siglos han aparecido numerosas hipótesis que aclaraban el origen de la misteriosa columna. Boží Vojnechvátel revela las más verosímiles.
Una de ellas sostiene que procede de la cripta romana de la Basílica de San Pedro y San Pablo. Se verificó que la columna está hecha de grano diorita, una materia muy dura que en la Baja Edad Romana era imposible utilizar para labores de construcción. Otra teoría sostiene que se trata de una columna reloj para la medición de tiempo en la época de los eslavos antiguos. Sin embargo, su existencia nunca ha sido documentada. Según otros, era una picota donde se flagelaban a las prostitutas, ya que en el municipio de Visegrad ha sido documentada la existencia de un prostíbulo.
Otra hipótesis sustenta que se podría tratar de un hito kilométrico de una calzada romana. Sin embargo, en el territorio checo nunca ha sido documentada su existencia. Una referencia de 1624 menciona que se pudo tratar también de una columna situada en la iglesia de la Decapitación de San Juan Bautista, destruida en el siglo XV durante la Revolución Husita y que fue posteriormente trasladada a la iglesia de Visegrad. Precisamente esta hipótesis es para Boží Vojnechvátel la más factible. Para no nutrir la creencia en milagros falsos, el emperador austrohúngaro José II mandó en el siglo XVIII trasladar la columna de la iglesia al cementerio. Más tarde, durante la reconstrucción de la iglesia, fue trasladada al lado de la entrada del cementerio, donde se halla hasta la actualidad. De acuerdo con algunos psicotrónicos, la columna de diablo radia una energía particular que provoca en las personas diferentes sentimientos. Para algunos representa un enigma también una escritura misteriosa encima de la columna. Sin embargo, Boží Vojnechvátel sostiene que su autor simplemente no dominaba bien la ortografía.
Procede probablemente de la época barroca. Creemos que su autor no conocía las letras, ya que están desordenadas de forma ilógica.
Recientemente se llegó a la conclusión de que el pilar nunca había formado una unidad e incluso se detectó el lugar de origen del material, apunta Nechvátel.
Se trata de la cantera de Krhanice en la región de Posázaví, situada a unos 20 kilómetros de Praga. La columna pudo ser trasladada en una balsa por el río Moldava y subida a la colina.
Quizás sea solamente una coincidencia que una de las minas de la zona se denomine la carga del diablo. Y es que subir la columna hasta Visegrad tuvo que ser una verdadera faena hasta para un demonio.
Están escuchando Radio Praga, que emite para ustedes desde el corazón de Europa.
No se lo pierdan. Un repaso a los eventos de los próximos días.
La exposición Artistas y Profetas muestra conexiones inesperadas. La estrella del soul y el reggae, Neka, actuará por primera vez en la capital checa y el músico Dr. John dará un concierto en el Castillo de Praga. Estos son algunos de los eventos culturales que se efectuarán en los próximos días en la República Checa. Les dejamos en compañía de Román Casado. La Galería Nacional del Recinto Ferial de Holešovice de Praga estrenó este miércoles la muestra de nombre Artistas y Profetas, que reúne más de 300 obras creadas por renombrados artistas europeos entre los años 1872 y 1972. La exposición revela unas sorprendentes conexiones histórico-sociales.
La muestra reúne pinturas, dibujos, litografías y documentos de artistas como el austríaco Egon Schiele, el checo František Kupka o los alemanes Johannes Bader o Heinrich Pogeles, entre otros. Sus obras se muestran por primera vez en un contexto histórico-social que descubre cómo los profetas y rebeldes sociales de sus tiempos influían en su arte. De esta forma salen a la luz conexiones inesperadas. Uno de los temas frecuentemente tratados en las obras expuestas son la oposición religiosa y revoluciones sociales a través de las que los artistas retaban a la sociedad para que aprendiera a solucionar sus problemas personales, pero también los globales. La muestra, que se prolongará hasta el 18 de octubre, se trasladó a Praga desde Frankfurt y su versión checa hace más hincapié en la obra de artistas checos.
Una de las voces africanas más respetadas, la nigeriano-alemana Nneka, llegará el próximo jueves por primera vez a Praga para presentar su último disco, My Fairy Tales.
Una fusión de soul y reggae, sazonada de elementos de afrobeat y hip-hop, caracteriza la música de Nneka, cantante marcada por el diario británico The Sunday Times como la nueva Lauryn Hill. La joven talento trata en sus textos escritos en inglés y el idioma Igbo temas políticos y problemas sociales. En Praga presentará su último disco grabado durante su estancia en París, que abarca los problemas de los inmigrantes africanos en Europa. Nneka se dedica a la música desde su infancia y a la fama saltó en 2009 tras lanzar su tema Heartbeat. Actualmente cuenta con 3 discos que llamaron la atención a las estrellas como Lenny Kravitz, los integrantes del grupo The Roots o Natalie Berkley. Nneka es conocida también como la protagonista del himno Viva África del Campeonato Mundial de Fútbol de 2010. Su concierto praguense se efectuará el 6 de agosto en el Lucerna Music Bar.
El legendario músico estadounidense Dr. John traerá el próximo jueves al recinto del Castillo de Praga el ambiente de Nueva Orleans.
Dr. John entró en la historia musical hace más de medio siglo, sorprendiendo con su particular estilo, que incluye géneros que van desde blues, jazz, funk y pop hasta psicodelia y el estilo Zydeco, típico del estado de Luisiana, basado en la música indígena. Su último disco, Skedade the Day, The Spirit of Sketch, salió a la luz en 2014 en homenaje al legendario trompetista Louis Armstrong, de cuyo repertorio incluye 13 piezas. En el álbum colaboraron personajes como Shemeki Copland, Bonnie Raitt, Ledisi o McCreary Sisters. Dr. John ha recibido a lo largo de su carrera un total de 6 premios Grammy y también es uno de los integrantes del Salón de la Fama del Rock. Good talking to this time. Doesn't need a little brain salad surgery. I got to cue of my insecurity. I've been in the wrong place.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Carlos Ferrer les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook o seguirnos en Twitter. Por el momento, nos despedimos de ustedes. ¡Hasta la próxima!